Aquí comienza A Pie de Página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio y en una versión casera, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Y como le digo siempre, ¿verdad? Es una alegría y una suerte este reencuentro con la audiencia de cada lunes. Hoy tenemos un tema que es por demás interesante e importante para las ciencias sociales, por ejemplo, porque es un tema que se remonta a los inicios de la sociología, hasta como para ponerla a prueba como disciplina, ¿verdad? Aquel Durkheim, que de alguna manera intenta como conocer la regularidad que nos permite entender los hechos sociales como cosas, y entre ellos entender el suicidio con esa naturaleza, parece que social, ¿verdad? Y de alguna manera conformar así o consolidar así una disciplina que hoy día seguramente tiene mucho para decir de este tema, sobre todo en Uruguay, porque parece que es un tema muy presente para el Uruguay, que leyendo rápidamente algunas estadísticas uno encuentra que 20 de cada 100.000 se suicidan en Uruguay, que son algo así como 700 por año, y que cuando compara, bueno, se da cuenta que del otro lado del charco, en Argentina es 9,6, ese dato que en Uruguay es 20, y que en Chile es 11,5, y que en esto de esta relación de un lado y del otro, mientras en Estados Unidos es 15, en Canadá es 7. Siempre recuerdo aquella película de Michael Moore, Bowling for Columbine, en donde contaba que cruzando una frontera, un puente, de un lado la gente estaba toda armada, que era Estados Unidos, y del otro lado no había ni un asesinato por años. Entonces, ¿cómo pueden ocurrir estas cuestiones, ¿no? De un lado y del otro del charco, como en el caso nuestro con Argentina? Y cómo este tema, ¿verdad?, tiene, bueno, de alguna forma, alguna explicación más allá de la psicología o de la medicina. ¿Qué tendría para contarme o para decirme, profesor, de este tema por demás importante?
Y yo creo que es un tema tremendamente interesante. A mí una de las cosas que me llama la atención, como esto que traías tú, ¿no? De estos números tan significativos para nuestro país, con un dato, digamos, que lo vuelve más más claramente social, la tasa de suicidio, como decía Durkheim, que es que en los años 90, años particulares, digamos, la tasa de suicidio comenzó a crecer. Ese es un momento en el que hay un momento de crecimiento. Entonces sería como demostrando, me parece a mí, ¿no? Digamos, el carácter social de la tasa de suicidio, ¿no? toda la incidencia social que tiene. Y hoy vamos a tener el privilegio de entrevistar a uno de los pocos sociólogos que estudia el suicidio. Es realmente, a mí me llama mucho la atención, capaz que es ignorancia mía, pero hay muy poca gente trabajando en suicidio, intentando ver sus regularidades asociadas a las transformaciones sociales, y cuando vos vas a buscar bibliografía sobre suicidio, te vas a encontrar sobre todo cuestiones, salvo las cuestiones de nuestro entrevistado, cuestiones que están los enfocan desde el punto de vista de la salud, etcétera, ¿no? Entonces esto a mí me parece extremadamente sorprendente, pero bueno, habría que ver. Habría que, supongo que hoy tenemos un entrevistado de lujo que nos va a poder iluminar un poco al respecto de esto.
En ese sentido, profesor, exactamente, es que le propongo que pasemos a nuestro espacio de Martillando Abolladuras para compartir una entrevista por demás interesante en nuestro espacio semanal. Así que vamos a la entrevista en Martillando Abolladuras.
Martillando Abolladuras, la entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy en A Pie de Página, el profesor, sociólogo y candidato a doctor, Pablo Hein Picó. Bienvenido, Pablo. Un placer que estés con nosotros.
Hola.
Hola. Un lujo tenerte, Pablo. ¿Todo bien?
No, un gusto para mí estar poniendo en la tribuna pública, como dice Pérez Jiménez, un sociólogo español, este tema que básicamente es el suicidio, que encierra dolor, encierra duelo también, encierra emociones y un montón de territorios más que los uruguayos, por H o por B, vamos esquivando de alguna manera y vamos ocultando, digamos, o estigmatizando también las bases del fenómeno o las raíces del fenómeno. Y bordeamos esta situación del suicidio creando figuras topográficas que no son muy exactas y metiéndonos en la prevención. O también, como decimos a veces, poniendo en escena, digamos, o dejándonos poner en escena por un mundo especializado, médico y de ejecutores de política o sistemas de expertos, que nos envían, digamos, cierta información para generarnos un mapa de tranquilidad, ¿no? Entonces, nunca ponemos esta situación en términos reales, siempre la ponemos montada. Y también mutilamos la realidad. Y bueno, es un gusto estar hablando de estos temas y podremos estar hablando, llenamos todos los programas de noviembre, porque claro, es un tema muy interesante y sobre todo en estos 4 días que estamos acá en Bilbao, en el País Vasco, trabajando y haciendo un curso sobre suicidio, que es un diploma, que raramente se imparte en la Facultad de Ciencias Sociales, con gente de medicina, de psiquiatría, también bomberos, también enfermeros, es muy variado el plantel docente, por suerte. Y sobre todo viendo también experiencias que hay ahora con esto de la pandemia en este territorio más vizcaya que el País Vasco, que es donde estamos un poco, que de alguna manera nos interrogan sobre el país que vivimos, ¿no? Para bien y para mal, como cantaba Antonio Vega, que nos da cierto dolor ser uruguayos, ¿no? Porque, yo qué sé, estamos también mirando una experiencia que no es muy complicada, que se llama Getxo Sur. Getxo es un municipio de Bilbao, como un barrio de Montevideo, donde hace 4 o 5 meses aprobó un programa. Getxo está sobre los acantilados, sobre la costa, ¿verdad? Y ahí es donde vascos y vascas van y se precipitan, que la tasa de suicidio acá en Vizcaya es muy, muy poca, muy poca. Son 100 casos al año, pero ahora aumentó a 120 y están muy preocupados. Y esta experiencia, por ejemplo, duele mucho sentirla porque, pucha, ¿por qué no se hace en Uruguay esto? Uno se pregunta, ¿no? Ponen barreras a los acantilados, que es una barrera física. Y ellos saben que eso es necesario, pero no suficiente. Y como eso no es suficiente, crearon un programa de intervención en la comunidad. ¿A partir de qué es una intervención en la comunidad? Son todos los miércoles, de 6 de la tarde a 9 de la noche, van médicos, enfermeras, y juntan 50 vecinos y les dan charlas sobre el suicidio para promover, para ser interventores, no, para que sepan del suicidio, para que sepan cómo es, para despejar los humos que hay sobre la materia. Y también tienen en los bares, tú entras y hay una mesa ahí donde la gente que se sienta ahí es una que tiene necesidad de hablar y la otra necesidad de escuchar, y se escuchan y se hablan, y esa gente que está sentada ahí no está estigmatizada, y esa gente que está ahí no paga la consumición, se la paga la comunidad, se la paga el pueblo, digamos, o los vecinos de Getxo. Porque en definitiva también tienen dos cosas importantes por atrás que están desarrollando. La primera, que es más fácil educar a personas sanas en salud mental que recomponer vidas rotas. Y esto lo dice mi amigo John García Ormaza, con quien compartimos preocupaciones académicas en esto y preocupaciones de la vida que son más importantes. Y la otra, saben que el suicidio no es un territorio de la salud mental, es un tema de la salud en comunidad, y es un tema de dolor, de duelo, de emociones, y después allá vienen los problemas de salud mental. Entonces, estas cosas en Uruguay son difíciles de que la población entienda, y es lo que a uno le genera bronca ver esto, ¿no? O ver programas, por ejemplo, y ya con esto te termino y te doy paso a tu segunda pregunta, o ver programas que se llaman, por ejemplo, duelo de suicidio sin estigmas, ¿sí? O pongámosle vida a la muerte, ¿sí? O Visirán, organizaciones como Aidatu, o como Videgain, organizaciones que están ahí, que trabajan el tema del duelo, la muerte, suicidio, y otras muertes violentas. Y por último te cuento una cuestión muy particular. El año pasado, no el otro, el País Vasco tuvo 0%, cero casos de violencia doméstica, de violencia de género, perdón. Cuando me enteré, llamé a estos amigos acá para felicitarlos. Me dijeron, no, Pablo, no tenés que felicitarnos. Cuando pasen 10 años de este cero y lo mantengamos en cero, ahí sí recibiremos las felicitaciones. Por ahora es un error estadístico. Eso sí es que lo pensamos. No nos distraemos en eso. Es decir, son cosas que alguno lo hace pensar, porque el uruguayo tiene capacidad para reflexionar en estos temas y no seguir pensando el suicidio como tasas, como muerte, como porcentaje. Que si bien nos dicen cosas, claro que sí, nos devuelven esa realidad, no nos ubican en el tema como lo tenemos que ubicar. ¿Me explico? Porque ya es la tasa más importante de las Américas, Alejandro. No es solo la de Argentina, la de Chile, es la de Canadá. Estamos en el mundo en los primeros lugares. Y nos comparamos con sociedades que tienen registros de muerte iguales a las nuestras. No nos estamos comparando con Bolivia, no nos estamos comparando con Paraguay. Entonces, estos temas generan esas rispideces, esas cuestiones, esas bombas de humo que nos suicidamos en invierno, eso es una gran mentira, siempre lo fue. O que, no sé, que nos suicidamos por problemas económicos, o que los locos se suicidan. Nosotros estamos trabajando también en una línea en el grupo que profundizamos un poco más en el grupo que tenemos, que es interdisciplinario, que ahí la sociología aprendió mucho, con médicos de familia, con psiquiatras, con psicólogos. Aprendió en las diferencias, en las discrepancias, en las peleas, y también en los encuentros. Eso también es interesante. Y ahí a veces hay que sacrificar ciertas cosas del mundo académico, donde lo importante es que yo tenga un artículo mío en una revista indexada. Sino que a veces es mejor compartir con un colega esa indexación en ese artículo. Y capaz que te da 4 menos puntos en el ranking de sociólogos importantes del Uruguay, pero te da un orgullo de trabajar con colegas de otras disciplinas y poder mirar a la vista y a los ojos y mantener la mirada sin bajarla, ¿no? Cosa que a veces en las ciencias sociales, y esto es una autocrítica también, estamos como perdiendo, me parece. Pero bueno, nos estamos yendo para otro lado, al lado romántico, que no queremos entrar. Ustedes dirán.
Pablo, para comenzar un poco esta entrevista, que seguramente todo esto que dijiste es una gran introducción, nos gustaría, en primer lugar, confirmar que tú estás en este momento en la península ibérica. Estamos con unas 5 horas de diferencia, estás en el País Vasco en este momento.
Sí, yo vengo todos los años acá, estoy en Sopelán ahora, que es un municipio al lado de Getxo, porque ellos, en realidad llega el metro acá, para que te hagas una idea, es como un barrio de Montevideo, pero ellos miden la cosa por, o sea, yo no estoy en Bilbao, estoy en Sopelana, sobre la costa, sobre los acantilados, al lado está Getxo, que está Las Arenas, y está Plencia, y ellos, Bilbao para ellos es lo que sería el centro, la capital, allá que está para dentro de la ría, unos 7 u 8 kilómetros. Sí, estoy acá, estamos dando un curso, que es un título propio sobre suicidio, que empieza todos los años en el mes de septiembre y va hasta marzo inclusive. Y yo estoy en el comité académico del curso con Cristina Blanco, del País Vasco, y John García Ormaza también. Cristina es socióloga y John es psiquiatra. Y montamos, como dicen ellos, un título propio que sería como un diploma en Uruguay, un poquito más pequeño. Ahora este año le vamos a dar un giro más con un segundo módulo, es decir, pasamos de 35 créditos a 70. Y hace 3 años que está, y bueno, yo estoy en el comité académico y por suerte doy algunas clases, suicidio en sociedad, y después en otro módulo doy investigación en suicidio. Y ahí cuento un poco lo que hacemos, y tiramos un poco de bibliografía sobre la temática. Y estamos acá, hasta esta vez, por 30 días, digamos, una estancia un poco más corta. Concentramos, los compañeros me corrieron las clases y estoy dando clases miércoles y jueves durante 4 semanas. Y aparte los martes y viernes trabajando en un proyecto que se llama Suicidolens, que es un proyecto sobre familia, porque acá en la Concepción está a trabajar también con, acá hay víctimas de suicidio. Acá la sociedad genera una víctima, que es el familiar o el amigo o el vecino del suicida. Entonces eso no solamente tiene una recomposición económica, que no importa, tiene una recomposición social. ¿Y sabes para qué, profesores? ¿Saben para qué? Para que esa familia haga su proceso de duelo, ¿sí? Y sobre todo para mostrarnos a todas las demás familias que el suicidio es un acto que se comete en familias de normales, y esto normales lo escribo entre comillas. Y entonces de alguna manera ellos por ese lado también nos plantean el tema del suicidio como un hecho natural, que no es que hay que combatir, hay que frenar esta ola, digamos, o este aumento que en este país y en España es muy poco, pero que es aumento al fin, ¿verdad? Como también en Londres, en Francia, con intervenciones muy importantes. Ahora que dije Londres, por ejemplo, la audiencia puede poner Project 84 y va a ver lo que pasó en la ciudad de Londres y pasa durante hace 3 años con un proyecto, una movida bastante sobre el suicidio y las emociones en los hombres, ¿no? 84 es porque hay 84 londinenses que se suicidan por semana, o sea, saltan al vacío, 84 londinenses masculinos por semana. Por eso el proyecto se llama Project 84. Y bueno, y acá hay muchísimas experiencias culturales e intervenciones sociopsicológicas importantes. Ayer o anteayer estuvimos en un seminario en San Sebastián sobre el duelo en suicidio juvenil, ¿sí? Con la asociación Videgain, que también es importante. Siempre está el tema, y el tema no es específicamente suicidio, eso hay que entenderlo también. Son temas que colinden con el suicidio, son áreas de suicidio, son áreas de sufrimiento, de dolor, de violencia, ¿por qué no? Entonces, bueno.
¿Y cómo es que esto se convierte en tu campo de investigación? Porque hoy lo que estás contando, bueno, es como un montón de acumulados sobre este tema, pero bueno, esto tiene que haber tenido algún inicio. Entonces, ¿cómo es que se convierte en tu campo de investigación? Nos gustaría luego después desarrollar lo que trabajaste en el doctorado, en fin.
Sí, mira, podemos contar mentiras o cantar verdades, no sé quién lo dijo, eso me tiene que darnos ya, no me acuerdo. Pero la verdad que yo empecé a trabajar en salud mental en ACE por el año 2011. Y ahí entré por las estadísticas, ¿sí? Siempre dando metodología en la facultad, enseñando a CPCS, y ahí entré por las estadísticas, sin más ni menos. Y entré a generar un sistema muy complicado, que era un Excel, y que los psiquiatras y psicólogos hicieron una ficha del paciente, de los diagnósticos, y hacer estadísticas y mostrarles. Y un día vino Gabriela Novoa y me dijo, mira, te presento a Cristina Larrobla, que es una psicóloga en comunidad que ganó la DT y se va a ir a trabajar a medicina. Fue así. Yo me presento a Cristina Larrobla ahí, le di un beso, y nos sentamos los tres en una mesa y me dice, Gabriela Novoa, no quiero que Cristina se nos aleje de la salud mental de ACE. ¿Qué podemos hacer? Así. Y con Cristina Larrobla y Alicia Canetti, que es la esposa del Pato Landinelli, ¿sí? Nuestro decano, fundador de la facultad, ella también estaba por ahí, hicimos un proyecto para la ANI en el 2011 sobre suicidio y puertas de emergencia. Y tuvimos la suerte de sacar el proyecto y empezamos a investigar. Y ahí ellas tenían un grupo, que eran dos o tres personas, que se llamaba Prevención de la Conducta Suicida. Y a partir de ese proyecto, por el 2012, 2013, no sé qué fecha fue, me incorporé, renuncié por H o por B a ese lindo puesto económicamente, pero mal en términos de humanidad, en ACE, de salud mental. Aprendí mucho de la salud mental, claro, ahí. Y me volqué un poco más a la facultad de lleno, o a la universidad, para bien o para mal, y me metí en el grupo. Y se metió otro sociólogo más, Víctor González, y se metió Cristina Huerot de Humanidades, y se metió una compañera de Psicología, y metimos a Claudio Principales de Facultad cuando estaba con un docente en Comunicación, y después sigue estando como Claudio, y creamos, al grupo lo transformamos en Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida. Entonces mi vinculación con el tema suicidio y muerte, digamos que ahora es un poco lo que estamos trabajando también, el tema del duelo, del dolor, de la muerte, empezó por eso, empezó por investigar ahí de casualidad porque estaba en el momento no indicado o indicado y nos convocamos y esa investigación llevó a otra y el grupo inmediatamente, como en la Facultad de Medicina es la Cátedra de Salud en Comunidad, que depende de la Cátedra de Psiquiatría, donde está la Robles y Canetti, hacíamos muchos talleres, muchísimos talleres. Yo conozco el Uruguay por este grupo, íbamos a Chapicuí, a cualquier lado, y hablar de suicidio, hablar y allá, y cursos de educación permanente, financiados o no financiados, mucha cosa con ACE. Sacamos una guía de prevención de la conducta suicida en el 2015 por artículo 2, después hicimos 70 años de suicidio. Y una cosa fue llevando a la otra, y estos últimos años estamos desarrollando cursos de grado al interior de la carrera de sociología, no sobre suicidio, sino sobre muerte, dolor y suicidio. Disfrazamos un poco el tema o lo ampliamos, también en términos de grado, y de posgrado también, claro que sí, en la maestría de sociología, o en la ahora, ayer hicimos una propuesta para la maestría de estudios latinoamericanos, y ahí trabajamos con Andrea Pérez, que es una colombiana, y bueno, y así nos fue llevando. En el tema del doctorado, yo también fue la casualidad de la vida, porque a veces no es lo académico, es la casualidad de la vida, me topé con una persona que me felicitó por un taller que habíamos dado en la ex cárcel de Cabildo, para policías en comunidad, ¿sí? Esa persona tenía muchos galones, tenía un uniforme con muchos galones, y me felicitó por las estadísticas, pues yo desvelaba las mentiras a través de las estadísticas, las mentiras en un sentido cariñoso, y entonces me dice, ¿qué puedo hacer por el grupo de ustedes para ayudarlos? Me dijo así, un uniformado que parecía coronel del ejército, era de la policía. Yo le dije, bueno, en realidad, primero me podría decir su nombre, porque fue así, me podría decir su nombre e invitarme a un café algún día. Y me dijo, yo soy de Zambulla, de la Policía Científica. Y dije, bueno, invítenme a un café. Y me dijo, bueno, Jaén, este jueves lo espero en mi oficina. Y yo dije, bueno, está. Lo primero que hice fue, ¿dónde queda la Policía Científica? Es allá en la calle Jean Martín. Y fui, hablamos con la Zambulla, y ya tuvimos muchos intercambios, muchas reuniones. Es más, está en el video de 70 años de suicidio, de 7 entrevistas, ahí está Zambulla en ese video. Y él en una de esas charlas me dijo, yo tengo las notas suicidas. ¿Cómo gané las notas suicidas? Sí, no sé qué hacer, porque dije, bueno, dámelas, que algo vamos a hacer. Y ahí entramos a explorar en este mundo qué se hacía con eso, la verdad. No. Y ahí planteamos la tesis doctoral en notas suicidas, notas o cartas. Sacamos un proyecto de I+D de SESIC por 36 meses, que ya lo terminamos. Cuando terminamos nos quedamos muy descontentos porque volvimos a matar a aquellas personas que se quitaron la vida, porque es un trabajo netamente cuantitativo y no expresa lo que expresan las cartas, y eso nos dimos cuenta después. Tenemos 1.400 cartas más o menos, 1.358, y antes de, cuando estábamos en esta investigación, nos conectamos con Ana María Chávez de Guanajuato y con Lerz de Canadá, y ahí creamos una red con Ceballos de Chile de notas suicidas. Y allá nos fuimos a México, ¿sí? con una leche en polvo en la mochila, y a ver cómo se hacían las notas suicidas y cómo se procesaban. Y estuvimos con Ana María en su casa, trabajando, y cuando íbamos a la universidad en Guanajuato. Y ahí hicimos eso, que es la parte central de mi tesis de doctorado, que vamos a ver si en el que viene la defiendo. Me dedico un poco más a mí, y un poco menos a toda esta locura que tenemos, porque ahora llego a Uruguay y entre noviembre y diciembre tenemos 9 talleres, 2 en Colonia, 2 en San José, 2 en 33, 1 en San José, en Rocha, y otro creo que es en Soriano, ¿sí? Talleres sobre suicidio y muerte, con el INIA, con el INJU, y con Facultad de Medicina en un llamado interno de extensión. Entonces esto es una locura que no para de crecer y de socializar el tema y de ponerle sociedad al tema más que sociología, ¿no? Porque también hay un encapsulamiento en el Uruguay sobre la psiquiatrización, depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión es muchas cosas, pero también la depresión es encerrarse en sí mismo y encapsular el tema y cortar todos los lazos sociales que te llevaron a ser deprimido, ¿no? ¿Qué es la sociedad? Entonces también le decimos eso a la gente, que en el suicidio tenemos la culpa todos, y no la depresión, y que no son locos, y muchísimas cosas más que hablaríamos 4 o 5 horas de este tema, y no nos daría el programa. Y entonces, bueno, mi vinculación académica fue la casualidad, la vida, o los oleajes, como canta Darno Jans en esa hermosa canción de Ni siquiera las flores. El otro día la puse acá, puse el texto en el posgrado, ¿sí? Y quedaron petrificados, un texto del 70 y pico. Entonces, la verdad es esa, me fue llevando, y ahora estamos trabajando un poco más en temas de muerte, de precariedad y vulnerabilidad, porque la precariedad también es ontológica, también es de la vida. La precariedad y la vulnerabilidad no necesariamente es económica. Hay una precariedad, esto lo dice Leblanc, Honneth, Pagún, Duvet también, toda la perspectiva francesa que arranca con Simmel allá en 1900, con el pobre y el extranjero. Entonces toda esa perspectiva teórica la estamos poniendo al servicio de la sociedad y de aquellos que quieren darle un giro más. No es para desprestigiar a Durkheim ni para desmitigarlo, no, no somos quién, nunca vamos a ser quién. Simplemente que la sociología o las ciencias sociales tienen otros aportes hoy en día. Podemos hablar de precariedad, podemos hablar de sufrimiento social, podemos hablar de emociones, podemos hablar de infelicidad, de felicidad social, porque todo tiene un componente social, cultural, político y económico también. Entonces Durkheim en su época estudió el suicidio como cosa, lo estudió como cohesión social, le decimos a los médicos, mirá, Durkheim estaba estudiando el paso de una sociedad a la otra, por eso estudió el suicidio. No para generar los tipos de suicidio. Estudió eso, los cambios de solidaridad, los cambios de mecánica. Hoy en día está bien Durkheim, pero la conducta suicida también tiene su gran, su perspectiva social, antropológica, claro que sí. Andrea Lisset Pérez viene de la, trabaja con nosotros, da clase en la facultad, y es antropóloga. Ya está haciendo un estudio sobre antropología del suicidio rural en América Latina, en las Guyanas, Colombia, Guyana, Brasil y Uruguay. Cada 2 años viene a Uruguay y se va con su mochila por ahí, al medio del campo de Uruguay, a hacer entrevistas, a estar con la gente. Sabe muchas cosas del suicidio rural en nuestro país que no las sabemos nosotros. Andrea Lisset Pérez de la Universidad de Antioquia. Entonces, bueno, en eso estamos. Y la vida nos llevó a conocer a John García Ormaza, cuando vinimos acá hace 4 o 5 años, y después planteamos este título propio, que bueno, estamos pensando, esto puede ser una primicia, no lo queremos contar mucho, porque a veces se pincha el globo, de hacer algo similar en Uruguay, meter este tema como un diploma, o... También este diploma tiene, o este título propio, tiene una fuerte característica, la primera característica es que es 100% presencial. Esto significa que los docentes tienen que estar en sala. Yo el año pasado fui el único que di por Zoom. Porque también, como esto genera duelo, dolor, hay mucho curro en estos temas. Hay mucho curro. Muchísimo curro. Entonces, con el dolor, hay gente que está mal en la vida y saca plata. Y, por ejemplo, un orgullo trabajar con John García Ormaza, que es el único español que está certificado para hacer autopsias psicológicas, que es la exploración del caso hacia atrás. Y John hizo 3 nomás en su vida. Y ya dejó de hacer y no va a hacer más. Porque es explorar el dolor, es sacar dinero, porque es dedicarte por 6 meses a explorar la vida para atrás de Pablo Haim, por ejemplo, ¿no? Las redes, el teléfono, esto, lo otro. Entonces, la gente cuando hay una incomprensión de la muerte, paga lo que sea por saber por qué se suicidó su hijo, su hermano, su padre, ¿no? Y eso... Y bueno, y el flaco que estuvo en Uruguay 2 veces, que tiene un video muy cortito en nuestro hall de la facultad, en nuestro YouTube de la Facultad de Ciencias Sociales, no hace más autopsias psicológicas y está coordinando también con nosotros este título propio. Y nos peleamos, claro que sí, porque él sigue un poco con su perspectiva psicológica o psiquiátrica. Él es psiquiatra en realidad, no es psicólogo. Y ahí andamos con la vida, con aciertos y errores, trabajando estas temáticas. Que uno cuando se mete más a fondo, por eso esto de las cartas y notas suicidas ahora no es un proyecto, no es una tesis de doctorado, sino que pretende ser por un tiempito más un proyecto de, o una línea del grupo, una línea de vida, porque vamos a enfocar la nota suicida ahora o la carta como lo que realmente nos dimos cuenta que es después de 3 años, que es un elemento cultural para ser transmitido y para ser leído en el sentido figurativo de la palabra. Y en eso ya estamos trabajando en paralelo, cerrando la tesis y trabajando en eso, ¿no? Sacándole el velo a esas cartas y poniéndola en la sociedad, porque habla mucho de nosotros, de los uruguayos. Y en parte nos puede decir muchas cosas como sociedad y nos puede hacer reflexionar. No para Alejandro, ni para Pablo Ventura, ni para Pablo Haim, porque ya estamos formateados en eso. Ya nosotros no tenemos arreglo. Los que sí tienen arreglo son los gurises, que tienen 4, 5 años, 10 años. Ahí hay que trabajar con las emociones, hay que trabajar con esas pequeñas cosas que nos da la vida. Contarle que la vida es más fracaso que éxito y que la vida es casualidad también. Y de eso se compone. Que no todos son ni Suárez, ni Cavani, ¿sí? Ni que no todos son Bourdieu, ni Weber, ni Simmel. sino que hay muchos Pablo Jaime, muchos Alejandro Mariatti, muchos Pablo Ventura que tropezamos mil veces y nos levantamos. Y eso es la vida, levantarse y levantarse. Pero bueno, en eso andamos, medio con filosofía, medio con amor, medio con sociología.
Interesante, interesante sí. Perspectiva, ¿no? Ahora, de todos modos, ¿viste? Te quiero hacer una pregunta que es casi que un mandado, digamos, porque es una pregunta que nos surgió, tú sabes que nosotros con Alejandro damos un curso, el curso de Teoría Social es uno, digamos, que es básicamente una clásica, y trabajamos a Durkheim, y trabajamos el suicidio, más como un, como esto que decías vos, ¿no? Como un ejemplo, digamos, de cómo llevar adelante una investigación para finalmente mostrar lo que quería mostrar, que eran las dificultades de integración en las sociedades contemporáneas. Pero nos surge una pregunta allí que a mí me pareció interesante y te la quería trasladar. Para Durkheim el suicidio es sobre todo un fenómeno urbano. Y cuando vas a las estadísticas en Uruguay te encontrás con que a nivel rural, en las sociedades más del interior del país, las tasas de suicidio son a veces tanto o más significativas que en Montevideo. Y ahí la pregunta es pertinente, pero bueno, entonces Durkheim se equivocó, ¿qué pasa en Uruguay? No sé, y te quería trasladar esa interrogante.
Lo interesante de Durkheim está por mucho. Durkheim también con el suicidio y con toda su obra quiso generar una ciencia del Estado. No se olviden en qué contexto histórico y político estaba el tipo, ¿no? Quería agarrar financiamiento también ahí en su época, ¿no? Y se peleó mucho con Gabriel Tardé y toda esa generación de que venía de la filosofía y la ciencia de la educación y de la psicología. Entonces ahí hay trabajos interesantes de Gabriel Nocera. Nocera es el apellido, no me acuerdo si es Pablo o Gabriel el nombre, un argentino que trabaja toda el debate Tardé-Durkheim en esa época. Pero bueno, yendo más a tu pregunta, y ahí hay todo un debate sobre las estadísticas de Durkheim. En Uruguay tenemos, yo creo que lo primero que tenemos que despejarle al oyente es que, si bien tenemos la tasa más importante de todas las Américas, tenemos dos problemas para hablar de números en Uruguay, de suicidio. El primero que son pocos casos al año. Entonces, si yo saco dos de, voy a nombrar un departamento sin que nadie se enoje, saco dos de La Valleja y lo pongo esos dos en Cerro Largo, la tasa departamental me va a variar. ¿Está claro? Así como si corto 19 años o la franja etaria le corto a los 20. ¿Dónde caen los de 20? ¿Para arriba, para abajo, hasta 20? ¿Está claro? Más allá del problema estadístico de apertura hacia arriba o hacia abajo, la edad 20 años. Trabajar con grupos etarios tan reducidos en Uruguay es un problema. Entonces, los números son escasos en Uruguay y no permiten hacer inferencias tan válidas. Por eso hay que agrupar. El segundo problema que tenemos es que no tenemos un censo de población, solo 2011. Entonces, para compararnos con departamentos, digamos, tenemos que ir a los datos del 2011 para hacer las tasas. Porque después lo que tenemos son proyecciones demográficas que todos y todos los años siempre se corrigen a la baja. ¿Me explico? Entonces, no podemos trabajar seriamente con eso. Aparte, las proyecciones son departamentales, son más débiles aún. Te cuento esto, Pablo, porque el suicidio en Uruguay, yo creo que no tiene una tendencia si es más rural que urbano. Si me apurás, te digo que sí que es más rural. Sí que tenés razón. Es un poquito más rural. Es un poquito más a fin de año, en diciembre y enero. Capaz que ahí pasa lo social de Navidad, Feliz Navidad, ¿dónde está la familia? ¿Qué logros tenés? Ay, Pablo Heinze quería comprar la Q5, como siempre digo, la Audi Q5 me la quería comprar y no llegué, y capaz que me fui por eso, ¿se entiende? Entonces, el suicidio en Uruguay, trabajarlo así por año, es medio mentiroso, medio engañoso. Pero sí, es verdad, el suicidio en Uruguay, si hay una tendencia un poquito más leve, es más rural. Ahí hay un tema de cohesión social que, en el caso de Durkheim, las estadísticas eran más urbanas que rurales, entonces en ese caso estaba un poco más sesgado el viejo querido Durkheim, ¿no? Esto también se da en otros territorios, en otros países. Hay una característica del suicidio que es más masculino, eso es casi toda parte del mundo, salvo en 32 países del mundo, los demás son todos más masculinos. Hay una tendencia que es un poco más rural que urbana, ¿sí? En algunos países más marcada, como la India, como Croacia, como Finlandia. Y en Uruguay yo te diría que sí, que hay cierta tendencia. Esto me vino a la cabeza lo de Castillo, que siempre se hablaba, y lo nombro al pueblo porque es una gran mentira que en Castillo había más suicidios. Nosotros juntamos los suicidios de los últimos 10 años del Uruguay, de todos los pueblos, los agrupamos, y los tiramos contra el censo 2011 de cada pueblo, los habitantes. Y Castillo no quedó en primer lugar en Rocha, no quedó en segundo lugar en Rocha, no quedó en tercer lugar en Rocha. Fueron otros pueblos, que no los voy a decir, u otras zonas, ¿sí?, que tuvieron una incidencia mayor en el suicidio en los últimos 10 años, en los datos agrupados, comparando contra el 2011. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos olvidando, si bien las cifras mueven, nos mueven un poco, el uruguayo también tiene que olvidar esto de las cifras, porque es una bomba de humo que no conduce mucho, nos distrae un poco del tema. Acá tenemos que tener más juicios de valor, como tienen los vascos. El suicidio es un problema de todos, y punto. El suicidio no es un problema de los jóvenes o de los viejos, o de la tercera edad, perdón. En Uruguay creo que es un poco más marcada la tercera edad, la tasa ahí es 30, en la población general, como dijo Alejandro, es 20, y en los jóvenes, depende cómo definamos eso, es un 7 o un 8, ahí estoy hablando, o adolescentes, 19 y menos, si querés definirlo. Y es una tendencia un poco más marcada en áreas rurales, claro que sí, ¿sí? Y en las áreas rurales un poco más marcada hacia lo masculino, más que en la capital. Y ahí también habla que es un tema de cohesión social. Pero no me quiero detener ahí, me quiero detener un poco más de pensar en este problema en un territorio más amplio, es decir, ¿qué está pasando en nuestro medio rural en los últimos 30 años? Y ahí hay mucha conexión con trabajo social, con sociología rural, sociología agraria y demografía. ¿Qué está pasando en el este del país, que es Cerro Largo, que es 33 y que es Rocha? ¿Qué pasó ahí en los últimos años, donde la tasa de suicidio en esa zona, digamos, se mantiene fuerte, ¿no? ¿Qué habremos hecho en términos económicos, sociales, culturales, políticos, para que uruguayas y uruguayas ahí se quiten la vida, ¿no?, por mano propia? Entonces, eso es la pregunta que tenemos que hacer, más allá de esto que nos sale siempre, ¿no? Más en invierno, más en verano, es más los domingos, otra gran mentira, no es los domingos. Y bueno, y aparte también tenemos que, te abro un paréntesis con esto, son cosas que nosotros nos topamos y qué bueno que los uruguayos lo sepan, y las uruguayas, por ejemplo, en las estadísticas de mortalidad de causas externas y mal definidas, que son las que tenemos nosotros en el grupo, o teníamos por convenio con el Ministerio de Salud en los últimos 20 años, en el caso de los suicidas, el 85% en promedio, porcentaje más y menos varía por año, no se sabe en qué departamento nació. Sabemos sí en qué departamento fue la ocurrencia del fenómeno, pero no sabemos en qué departamento nació. Porque tal vez sea más importante saber en qué departamento nació y cómo fue su movilidad por el Uruguay. Capaz que fue eso, el destierro de su pueblo o el destierro de su localidad. Porque uno lo ve acá en el País Vasco y acá la fortaleza de la raíz sigue estando. Porque la raíz da arraigo. Y las emociones son arraigo, y los sentimientos son arraigo. Y no es una tradición en sentido político como tenemos establecido los uruguayos. Es una tradición en el sentido de humanidad, de echar raíces en la tierra. Y yo puedo estar viviendo en Valencia, o un vasco puede estar viviendo en Barcelona, pero se siente vasco porque por sus raíces. Entonces en Uruguay tampoco podemos hacer un estudio de eso, como ahorita hablaba de la familia. Entonces, ahí tenemos problemas con las cifras. Después, el último, para cerrar el paréntesis, hicimos un hermoso convenio con el Poder Judicial, con las morgues, que nos llevó 4 años, ¿no? Imagínate 4 años planchando la camisa, poniéndome el traje para ir a hablar con los jueces y explicarle lo que me afeitaba, ¿no? Iba con la Suprema Corte de Justicia a explicarle el grupo, lo que hacíamos, lo que no hacíamos, el secreto estadístico, todo. Bueno, llegamos a Valvela, que es la directora de la morgue, y la nombro porque es divina, divina. Ella está muy sensible con el tema del suicidio. Y nos pasó las fichas de la morgue de los suicidas, de los exámenes de la morgue que hace, porque en un suicidio, a ver, interviene por un lado el Ministerio del Interior, del cuerpo hacia afuera, para determinar si hay homicidio o no hay homicidio, entonces ahí la investigación es más fuerte, y del cuerpo hacia adentro, por ley, el Poder Judicial, el médico forense, que es quien debe certificar esa muerte. Así cuando tú, si morís por un accidente de tránsito, también. Y en un homicidio, también. ¿Se entiende eso? Por ley. De ahí se hace la ficha y se manda a estadísticas vitales del MSP. Bueno, te cuento que nos dieron la base de datos, nosotros todos contentos ahí de los últimos 4 años o 5, ahora no me acuerdo, la base de datos y la fotocopia de los análisis, Y abrimos la base de datos y esto, ¿qué pasa acá? Llamamos a la morgue, ¿no? Mirá, copiaste mal la base. ¿Qué pasó, Pablo? Y tenés pocos registros. Las filas del Excel son muy pocas. No me acuerdo si eran 28, ponele. No, no, Pablo, tenemos la base completa. No, 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 no. Nosotros tenemos que en Montevideo, en los últimos 5 años, había tanto suicida. ¿Y vos me estás dando? No, Pablo, nunca te aclaramos. Nosotros a esa gente le hicimos examen toxicológico y de examen de orina. A la demás gente no. O sea, el suicida no importa. Se mató y ya está, lo enterramos cuanto antes mejor. Entonces, esas inferencias de que son todos drogadictos o que los jóvenes drogadictos se suicidan, no sé dónde se saca. No sé dónde se saca. Porque no hay evidencia empírica. Es como la psiquiatría, que el 80% de sus enfermedades y sus diagnósticos mentales no tienen una base biológica ni física. ¿Se entiende? Eso lo dice Guillermo Rendueles en Las falsas promesas psiquiátricas. ¿Un libro antipsiquiátrico? Sí, pero nos dice eso. O Robert Whittaker en Epidemia, también un excelente libro para leer, ¿no? Sobre las farmacéuticas y la salud mental. Entonces, esto lo digo y me peleo con mis colegas psiquiatras y psicólogos, ¿no? Pero es así el Uruguay, ¿viste, Pablo? Decir si es rural o no es rural, yo creo que sí, que en parte es más rural que urbano en Uruguay, sí es más masculino, sí los hombres tenemos un problema entre los 30 y 50 años, tenemos un problema estructural que somos más infelices, eso también está demostrado sociológicamente, el hombre es más infeliz en esa edad. Y tenemos un problema de que ante ciertas pérdidas de divorcio, de familia, de empleo, de amigos, nos vamos rápidamente, ¿no? Resolvemos irnos de la vida. Parece que esos sistemas o esos círculos de pertenencia o esas afiliaciones que nos daban protección y reconocimiento, como es la barra de amigos, que yo voy a jugar al fútbol, cuando las pierdo me dan cierto déficit de protección y cierto déficit de reconocimiento también. Y esos temas también habría que trabajarlo en el caso de los hombres. Y después tenemos el problema de la juventud en Uruguay, que no es tanto, sí, sí es en el caso de los 20, los 35 años, claro que sí, ahí tenemos un problema serio, y sobre todo el problema que tenemos ahí no es cuantitativo, sino que es un problema que no le damos una segunda oportunidad a los jóvenes de pensarse en la vida. Y esto también es por el suicidio o por el exilio, en la vida o en la sociedad uruguaya, diría. Entonces son dos grandes problemas que tenemos, el suicidio y el exilio con la juventud. El suicidio no lo tenemos por términos cuantitativos, lo tenemos por un tema de juicio de valor. Y que me perdone Weber, no es una relación con el valor, es un juicio de valor ahí. Tenemos que hacer algo con la juventud. No necesariamente es la ballena azul, no necesariamente eso. Es el mundo adulto que le pone unas pruebas a los jóvenes por igual, y los jóvenes en nuestro país, y cuando hablo de jóvenes, por ejemplo, hablo de mis dos hijos, los soportes que tienen para atravesar esas pruebas que le pone Pablo y Ana son diferentes. Y acá estoy nombrando por detrás a Danilo Martuccelli, que es un sociólogo que trabaja el sistema de pruebas y soportes, ¿sí? Hay un trabajo muy lindo de UNICEF sobre el suicidio con él, en Argentina 2019, lo nombro para los escuchas que lo quieran googlear, del año 2019 de UNICEF. Y también estoy nombrando por detrás a Boris Irumlink, un neurólogo de la etiología social, que tiene varios libros, pero dos libros muy interesantes para el tema, uno que se llama Los patitos feos, y otro que se llama Cuando un niño se da muerte. Habla también de las aventuras que tiene el mundo adolescente para ingresar al mundo social, al mundo adulto, perdón, la aventura social y la aventura de la sexualidad, ambas pautadas por el mundo adulto. Y eso lo tenemos que arreglar, lo tenemos que arreglar.
Pablo, el poeta decía, no maldigas del alma que se ausenta, dejando la memoria del suicida. Quién sabe qué oleaje, qué tormenta, lo alejaron de las playas de la vida. Te propongo que hagamos un corte musical y vayamos a escuchar la primera canción que tú has elegido para compartir con nuestra audiencia, Eduardo Arroyán y Jorge Alemire, Claros, y enseguida volver con más entrevistas en A Pie de Página.
Detrás de tú miraba y cielos que el cielo respira. Después de tu ventana el día levanta y camina. En el final de tu vestido resuelves toda la claridad. llevándote contigo la mañana. ¿De dónde vienes cuando es noche sobre mi garganta? Y me visitas el silencio y me asesina la soledad. Yo sé que anduvo un miedo bajo la luz de tu frente, y sin embargo sigues atormentando a la muerte. Entre los pliegues de tu sueño ya despierta la realidad. Te debo mis canciones y esta especie de alegría. Me diste el nuevo asombro y un sentido en la sonrisa.